A la luz de los textos bíblicos de hoy vamos a charlar un poco sobre qué es el amor, qué es amar y cuál es el origen del amor en nuestra vida. Ahí en la parábola del buen samaritano que Jesús le propone al doctor de la ley a partir de sus preguntas, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? En ese relato de Lucas hay una mezcla de obligaciones, leyes, preceptos, mandamientos. El doctor de la ley sabe de esto, pregunta acerca de esto. Una mezcla de obligaciones, mandamientos y leyes con actitudes profundas del corazón que surgen muy de adentro, espontáneas. El samaritano que se conmueve frente al hombre malherido, medio muerto, asaltado. ¿Qué es el amor? ¿Es cumplir obligaciones? ¿O es reaccionar ante el otro que se me presenta necesitado? No es una alternativa excluyente, diría, sino que necesitamos descubrir cómo el amor integra el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades con las actitudes espontáneas que surgen ante el otro. De hecho, todos nosotros, ojalá la mayoría, todos nosotros hayamos recibido una linda educación y formación. Y una buena formación requiere la intervención paterna y materna. Porque lo paterno y lo materno, ahora hablo como genérico, ¿no?, como simbólico, confieren a la formación de una persona distintas dimensiones y aspectos. Lo paterno alude más bien al sentido de responsabilidad, al cumplimiento de la ley, al poder cumplir con los propios deberes. Lo materno cría, forma la personalidad a partir del vínculo afectivo, de lo emocional, de los sentimientos, de la empática cercanía que una mamá tiene con sus niños. Y entonces, un padre puede ser también empático, afectivo, nutriente, emocional de sus hijos, un varón, y con un alto sentido de responsabilidad que cría y educa a sus hijos en el cumplimiento de deberes. Y a su vez también una mamá, además de poder ser empática, afectiva y cariñosa con sus hijos, también puede aprender a ser firme poniendo límites. Lo cierto es que sabemos bien, probablemente a partir de nuestra experiencia, que el elemento masculino del amor y de la crianza y educación en el amor prima la transmisión del sentido del deber y de la responsabilidad. Y en la educación que viene más del lado materno, prima la espontánea actitud de empatía amorosa con el otro. El cariño genera también cariño. Por eso el sentido del amor en un hombre suele ser más limitado. No digo menos intenso, más limitado que en la mujer, porque el hombre, para el hombre amar es cumplir sus responsabilidades, salir a trabajar, hacerlo honestamente, volver a su casa, y entonces el amor a sus hijos, a su mujer, significa el cumplimiento de su responsabilidad. Responsabilidad que se amplía con sus padres, que van creciendo y se convierten en ancianos y hay que cuidarlos, sentido de responsabilidad. Buscar el mejor médico, ¿no?, tratar de que tengan lo necesario para vivir, proveer de esto, proveer a su propia familia, proveer a su familia de origen. Quizás asumir la responsabilidad frente a alguien, a un amigo, a alguien, a un pariente, a un cuñado. El amor para el hombre es una responsabilidad, un deber, algo que hay que cumplir. Y por eso es que siempre suele ser más limitado, porque el sentido de responsabilidad se refiere fundamentalmente a los propios. El deber, la responsabilidad por los propios. Para la mujer el amor no es esto, no es el cumplimiento de una responsabilidad. es el espontáneo darse a los demás. ¿A quiénes? A sus hijos, claramente, pero a sus sobrinos, pero a sus nietos, pero a los chicos del apoyo escolar, pero a los chicos del barrio, pero a los chicos del amigo, del amigo, del amigo. La mujer no tiene límites en su darse amorosamente, porque basta que vea a un niño, a una persona necesitada, para ir al encuentro de esa necesidad, más con naturalmente, no cumpliendo deberes, sino actuando desde adentro, desde una reacción más entrañable. El vínculo con la vida de una mujer es un vínculo interno, porque la vida se gestó dentro de la madre. El vínculo de la vida que tiene el hombre es externo, porque nunca tuvo en la panza más que un buen locro como el que comí ayer en yo en Cristo Redentor. No tenemos otra cosa. Y entonces es un vínculo externo, por eso el hombre tiene que acercarse al otro, acortar la distancia entre él y la vida. La mujer tiene que intentar distanciarse de la vida, porque su vínculo es tan íntimo e interno que a veces puede sofocar, ahogar y impedir el crecimiento. Lo cierto es que estas dos dimensiones del amor son complementarias. Y en la Biblia Dios aparece como un padre y que legisla, es un gran legislador. Es el libro del Deuteronomio, la primera lectura que escuchamos hoy. Llévensela a la hojita después. Donde Deuteronomio significa la última ley, es el último libro de la ley del Pentateuco, que sintetiza, resume, interpreta los cuatro libros anteriores, la legislación dada por Moisés. Y para el libro del Deuteronomio, convertirse a Dios significa observar fielmente sus leyes y mandamientos. Eso es la conversión, ser fiel a esa alianza. El perfil de Dios se manifiesta entonces en el Antiguo Testamento como un Dios masculino que legisla, que marca la ley, que pone los límites, pero también se manifiestan sus rasgos femeninos. Como una madre es cariñosa con sus hijos, así el Señor es cariñoso con sus fieles, dice el Salmo. Y el profeta Isaías dice: ¿podrá una mujer olvidarse de su hijo? ¿Podrá una madre abandonar a su niño? Aunque esto sucediera, como diciendo raro, Dios nunca te olvidará. Como diciendo, Dios es más madre que la mejor madre. De modo que ahí aparecen dos aspectos con los cuales Dios cría, educa religiosamente a su pueblo. El lado masculino, prescribiendo leyes y mandamientos, el lado femenino, dando amor, cariño a su pueblo. Y ahora sí, entonces, a la luz de esta explicación, podemos entender la parábola del buen samaritano. Porque ahí se acerca un doctor de la ley, claramente varón, hombre. La jerarquía judía religiosa, como la católica, son hombres. Lo que importa es el magisterio, es la ley, son los preceptos, son los límites. Esto es lo que importa para un hombre. Ahí se acerca para el doctor para preguntarle a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde en el nivel que viene la pregunta. ¿Qué lees en la ley? A ver. Y este doctor de la ley, que seguramente era muy sabio, propone dos textos claves. Uno tomado del libro del Deuteronomio, el famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, el primer deber, amar así con todo el alma. El segundo, tomado del libro del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Responde desde la ley el doctor de la ley. Bueno, le dice Jesús, viví así y vas a alcanzar la vida. Y ahí dice Lucas que el doctor de la ley, para justificar su intervención, porque lo quería probar a Jesús, pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y gracias a que el doctor de la ley preguntó eso, imagínate si no lo hubiera preguntado, no tendríamos la parábola del buen samaritano, que es una joyita, digamos. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta, porque para un hombre que cumple leyes, tiene que estar claro quién es un prójimo. Para un judío de los tiempos bíblicos, un prójimo es otro judío, o un prosélito, alguien que está formándose para llegar a ser judío, convertirse al judaísmo. El resto son enemigos, no son prójimos. Pero eso pregunta, a ver, ¿a quién debo amar? ¿Cuál es el límite y la expansión de ese límite? Esta es pregunta típicamente masculina. Cuando el hombre le discute a su mujer, ¿qué tenés que meterte con el vecino de enfrente? No es tu obligación, no es tu deber. Vos te metés con todos, vas a ayudar a todos. Como diciendo, el amor es un deber que tiene un límite. Describime el límite, le pregunta el doctor de la ley a Jesús. Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Un hombre asaltado, pobre, camino a Jericó, lo dejan medio muerto, le chorean todo, y aparece un sacerdote y un levita, que es como una especie de diácono, un ministro del templo. Lo ven al medio muerto este, al asaltado, lo vio y siguió su camino, el levita lo vio y siguió su camino. No es que sean egoístas, no es que sean malos, no es que sean corruptos el sacerdote y el levita, todo lo contrario, están cumpliendo la ley. Porque el libro del Levítico dice que si uno toca un cadáver queda convertido en impuro. Y estos que están en el culto no pueden ser impuros, no deben tocar un cadáver. Ahora, el texto dice que no era un cadáver, no era un muerto, quedó como medio muerto. Pero ellos ven un muerto. ¿Por qué ven un muerto? Porque adentro tienen el chip de la ley que dice que no hay que tocar cadáveres. Entonces, desde el prejuicio, no les permite el prejuicio ver la realidad. La realidad es un hombre que me está necesitando. Ellos ven a un muerto cuando no estaba muerto, porque su ley les dice que no pueden tocarlo. Hacen más caso a la ley y al miedo a quedar contaminados que a la realidad. Aparece el samaritano, que es un no judío, es un pagano, un extranjero, alguien hostil al judío y viceversa, una especie de enemigo, y él, el samaritano, que no conoce nada de la ley, ve un medio muerto, ¿y cómo reacciona? Dice Lucas, lo vio y se conmovió. Conmoverse, el famoso splagmisomai griego de la palabra esta de conmoverse, significa reaccionó desde adentro, se le movieron las entrañas, se conmovió. Y las entrañas, esa expresión viene de entraña materna, de útero. Y entonces la reacción de este samaritano es femenina, no es masculina. La reacción masculina es no meterse, porque yo tengo que cumplir la ley. El sacerdote y el levita. La reacción del samaritano es afectiva. ¿Cómo no conmoverse con un hombre que está mal herido? Bueno, se conmueve y se mueve. Es decir, hace los primeros auxilios, lo pone sobre su montura, lo lleva a un albergue, lo cuida todo el día. Y díganme si esto no es una actitud de enfermera, digamos, una actitud femenina. Primeros auxilios, lo cuida toda esa tarde. Y después, como tiene que irse, le pone plata al encargado del albergue para que lo cuide y pague todo lo que hay que pagar. Bueno, la pregunta de Jesús es, ¿quién se comportó como prójimo? Y el doctor de la ley tiene que reconocer que el que se comportó como prójimo es el que tuvo compasión, el que reaccionó desde adentro, no el que cumplió la ley. Y entonces, bueno, ve y procede tú de la misma manera, le dice Jesús. Vos amás cumpliendo deberes. Eso ya lo tenés muy bien y lo dijiste exactamente. Ahora actúa como un pagano, actúa como un hombre entrañable, actúa desde la espontaneidad de tu interior, que ve al otro, lo ve y actúa con lo que reacciona ante lo que ve frente al otro. El amor, entonces, para cerrar y responder a la primera pregunta, que es el amor, ¿de dónde surge? El amor es una responsabilidad, es un deber, que no brota de la letra de un escrito, sino que brota de la presencia del otro ante mí. El otro es el que me interpela y me llama, no el catecismo, a ver. El otro, su rostro, su actitud, su silencio, su mirada, su herida, me interpela. Y me ponen el deber y la responsabilidad de dar una respuesta. Y entonces, hay tantos otros de mi vida como yo quiera ver. El amor entonces es una responsable actitud frente al otro que se me presenta, que hace que yo aprenda a conmoverme desde adentro, a ser solidario, a sentir un poco de empatía con la vida del otro, alegrarme con los que se alegran, llorar con los que lloran, como dice San Pablo, tan lindo, ¿no? Bueno, pidamos al Señor entonces crecer en esta actitud. Ahora Jesús nos dice a nosotros, ve y actúa tú de la misma manera. Porque de esto se trata, no de que por cumplir preceptos y mandamientos cerremos el círculo de nuestra obligación, como diciendo, yo no me meto con los demás, que se arreglen. No, mi obligación es el rostro del otro que me está llamando, interpelando, ante quien tengo que hacer algo. Por eso el juicio final, en el Evangelio de Mateo, el juicio final son los pobres, los enfermos, los presos, los enfermos que me interpelan. Estos son los que me van a juzgar. No me va a juzgar la ley y el catecismo. Los indigentes, vulnerables y necesitados, el prójimo, son los que me va a juzgar. ¿Qué hice con ellos cuando me encontré? ¿Seguí de largo o reaccioné entrañablemente? Bueno, pidamos al Señor que nos dé esta madurez que nos enriquece tanto, ¿no? Es tan pobre aquel que cierra su círculo de conciencia y de corazón a un micro ámbito de obligaciones. ¡Qué pobre es eso! Que nos enriquezca nuestra fe, que nos haga prójimos de todos los que podamos ayudar.